Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Estados Unidos bloquea el nombramiento de un ex primer ministro palestino como enviado de la ONU y Netanyahu exige más equilibrio. Netanyahu trata de rebajar las expectativas sobre cambio de las políticas norteamericanas antes de entrevistarse con Trump. 9 miembros del BDS serán juzgados por organizar boicot al cantante estadounidense Matisyahu por ser judío. El Centro de la Memoria Sefardí de Granada sufre ataques vandálicos, el último con fuego. Tras las noticias regresaremos con la agenda cultural. Ahora hablamos del primer ministro israelí, Netanyahu. Dijo que ha llegado el momento de que también se hagan nombramientos favorables al lado israelí tras el veto de Estados Unidos a la designación del ex primer ministro palestino Salam Fayyad como enviado de la ONU en Libia. Hace unos días se me informó de la posibilidad de que Fayyad fuera nominado para una posición en Naciones Unidas. No se pueden dar obsequios constantemente a la parte palestina. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, defendió la elección basada en reconocidas cualidades y competencias del ex primer ministro palestino como el nuevo enviado a Libia al término del mandato del alemán Martin Kobler. La embajadora estadounidense Nikki Haley bloqueó su nombramiento ya que no reconoce actualmente un Estado palestino y no apoya la señal que este nombramiento enviaría dentro de Naciones Unidas. La veterana dirigente de la Organización para Liberación de Palestina, Hanan Ashrawi, calificó esta posición de flagrante discriminación. Recientes informes indicaban una posible compensación que estudiaría Guterres para que la exministra de Justicia israelí, Tzipi Livni, ocupe un alto cargo en la ONU en una contrapropuesta para que Estados Unidos acepte la candidatura de Fayyad.
Sí, la verdad que yo tengo que decir aquí que aunque las decisiones y el lenguaje de Donald Trump no me parecen los más adecuados, es la primera vez que veo con agrado la actitud de una embajadora estadounidense en Naciones Unidas. Así que dijo, no solamente que se opone a este nombramiento de un ex primer ministro palestino, no solamente porque no se ha reconocido de momento que exista un Estado palestino, Estados Unidos, ni otros países del mundo, ni Naciones Unidas, sino que esto mandaría una señal dentro de Naciones Unidas, es decir, que hay que tratar a los palestinos como si fueran un Estado independiente a todos los efectos y nombrar delegados y tomar en cuenta, etcétera, etcétera. Y las cosas no pueden hacerse así. Y eso también es lo que denuncia Netanyahu. Ha dicho, vamos a ver, ya ha llegado el momento, porque en la Organización de las Naciones Unidas los israelíes son parias totales, son intocables. Nadie se puede acercar a ellos, nadie les puede nombrar más que para el servicio de limpieza, por decir alguna cosa. No, siempre han sido vetados y bloqueados y votados en contra por todas las instancias de Naciones Unidas, entre otras cosas por esta mayoría de 20 y pico países árabes musulmanes y otros tantos de la esfera de influencia de la Liga Árabe, ¿no? Entonces ya forman un bloque muy compacto que siempre vota en contra de lo que suceda con Israel. Y no puede ser que un país que todavía no exista reciba tantos regalitos, como dice aquí Netanyahu, en forma de nombramientos y de esto es una especie de reconocimiento oculto. Y otra vez me congratulo con Nikki Haley. No he tenido el gusto de escucharla en otros discursos. No sé si su lenguaje es tan intempestivo como el de Donald Trump, pero lo que ha dicho es, me parece, impecable. Estados Unidos no reconoce actualmente un Estado palestino y no apoya la señal que este nombramiento enviaría dentro de Naciones Unidas. Así que yo digo chapó. Y por otra parte, la crítica de la dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina, Hanan Ashrawi, que es una flagrante discriminación, pues a ver, señora Ashrawi, ¿y a usted no le parece discriminación todo lo que Naciones Unidas dictamina contra Israel en todos los foros que existen, en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, en el Consejo de Derechos Humanos, que, por ejemplo, cuando se reúnen ahí en Suiza, pues parece como que el mundo esté en un momento paradisíaco de paz y que los únicos malos son los israelíes, porque siempre en todas las reuniones primero se condena a Israel y luego, si hay tiempo y alguna vez, y no siempre, se condena a veces a Siria, pero no demasiado, o se pone de jefe del representante y el que vela por los derechos humanos Arabia Saudita, que es un país que viola los derechos humanos y los no humanos, vamos, que es un desastre total, en contra de la libertad religiosa, en contra de los derechos de las mujeres, de los homosexuales. Bueno, ya no voy a hacer la lista completa, pero aquí la discriminación para la señora Sharawi es que no quieran elegir a alguien que es representante de un país que no existe. Pues a mí me parece que es bastante lógico que así sea. Yo me enteré de esta noticia tarde, porque lo primero que me había enterado es que le habían ofrecido a Tzipi Livni ocupar un cargo en Naciones Unidas. Y dije, ¡wow! Es la primera vez que oigo que a una política, en este caso israelí, le ofrecen un cargo, de digamos, un alto cargo dentro de la estructura de Naciones Unidas. Lo que no sabía era que era una oferta de la dirección del nuevo secretario general, Antonio Guterres, para calmar los ánimos y decir, venga, dejamos al palestino y a vosotros os damos algo. Es que no son así las cosas. No es que vamos a chantajear y decir, bueno, para si le das a un palestino, dame a mí también. No, hay que hacer las cosas de forma equilibrada y no se puede tratar igual a un país que existe y que es una democracia a una cosa que todavía no existe y que evidentemente tampoco es una democracia.
Netanyahu está tratando de rebajar las expectativas sobre un dramático cambio de las políticas norteamericanas ahora que el presidente Donald Trump está instalado en la Casa Blanca, diciéndole a los ministros de su partido Likud que pensar que ahora no hay limitaciones es erróneo y que debemos actuar con responsabilidad y racionalmente. Mientras tanto, los ministros del Partido Religioso Nacional Habaid HaYehudi, entre ellos el líder del partido, Naftali Bennett, han estado instando a Netanyahu a distanciarse de la solución de dos estados y de la idea de establecer un estado palestino durante su reunión con Trump. Netanyahu respondió a sus críticos diciendo que escucho y entiendo que hay una gran expectativa de cara a esta reunión, con todo tipo de motivaciones detrás de ella, pero mi motivación es únicamente los intereses nacionales de Israel.
Bueno, en la situación actual y con el gobierno actual que hay en Israel, resulta que Netanyahu ya casi es un extremista de izquierda, frenando las expectativas que han despertado los grupos más a su derecha, como es el grupo Habaid HaYehudi, que está ahí ajustando los tornillos diciendo, venga, venga, vamos a decir que no hay solución de dos estados, que en realidad es muy difícil hoy en día visualizar qué salida puede tener una solución de dos estados, pero es que es la única salida posible. Lo que no es ninguna salida es que acabemos con esto, se anexionen los territorios y que no se den derechos democráticos a los palestinos que vivan en esos territorios, porque eso acabaría con dos cosas, con la democracia en Israel, cosa que es imposible porque el Tribunal Superior y porque todas las instancias que existen en Israel frenarían este tipo de resolución. Y segundo, porque las cosas no se hacen así. Ya en Israel la solución de dos estados no es un pensamiento de la izquierda, es una necesidad nacional de los judíos de tener una separación de los palestinos. Evidentemente se puede discutir, porque unos van a decir la Biblia me prometió y los palestinos van a decir yo estoy aquí desde antes. Lo que es un hecho es que los dos pueblos quieren estar en la misma tierra. Así que la única solución posible para no matarlos todos los días es hacer una división, cada uno que tenga su zona y que los dos puedan vivir en paz. Pero, claro, esta gente de Habaid HaYehudi se han envalentonado porque Trump ha designado a un embajador muy de derechas. Las declaraciones de Trump parecían prometer el oro y el moro, y al final no son tanto. Primero, la embajada de Jerusalén todavía no está en Jerusalén y puede ser de que no llegue. No llegue, por lo menos en los tiempos que muchos esperaban. Y esa es la única de las promesas electorales en caliente que dijo Trump, que enseguida se echó un poquito para atrás y dijo, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Segundo, que el propio Trump ya salió hace una semana diciendo que la construcción y el incremento del ritmo de construcción en los asentamientos no es un buen camino para la paz. No fue una crítica de decir, rompo los lazos con Israel y no voy a hablar con nadie, pero tampoco hay que entenderlo, ni mucho menos como que hagan lo que quieran porque nosotros los apoyamos. Ni Estados Unidos lo va a apoyar, ni Israel los debe apoyar. Y por eso me parece importante el llamamiento de Netanyahu a la gente de su propio partido, del Likud, que cuando él estuvo ausente, que estaba en Inglaterra hablando con Theresa May y sometieron a votación, por no quedar mal con sus posturas ideológicas, pero sin visión pragmática de lo que es la realidad, votaron a favor de esta ley de regularización, que es un engendro que, primero, es totalmente ilegal, que no va a servir para nada y para lo único que ha servido es para enardecer más los ánimos y fomentar, de alguna manera, incitar al pensamiento, no a la acción, pero al pensamiento de decir, bueno, igual lo mejor es eso, anexionar los territorios, acabar con que los palestinos no son ni siquiera tienen derecho a la propiedad de sus tierras y no lo demuestran de la manera que nosotros lo decimos. Las cosas no se hacen así y no se hacen así especialmente porque Israel tiene una estructura democrática lo suficientemente estable y sólida como para rebatir cualquier tipo de aventuras que tiendan a acabar con un sistema democrático afianzado.
9 miembros del movimiento BDS, boicot, desinversiones y sanciones contra Israel, serán juzgados por haber organizado un boicot a su concierto contra el cantante estadounidense Matisyahu. En 2015 intentaron forzar a los organizadores del festival Rototom a cancelar la invitación al cantante por su condición de judío, aunque tiene nacionalidad estadounidense. Tras fracasar en la presión directa a la dirección, organizaron una campaña de acoso e intimidación en redes sociales. El festival cedió y pidió al cantante que denunciara públicamente a Israel, siendo el único cantante al que se requirió que fijara abiertamente su posición política para actuar, cosa que se negó a hacer y canceló su actuación. Finalmente, actuó entre enormes medidas de seguridad, con incidentes durante todo su concierto y en un ambiente de máxima hostilidad orquestado por el movimiento BDS. El festival terminó pidiendo disculpas al artista.
Sí, de esto hablamos, fue hace año y medio, en el verano del 2015. Aquí lo cubrimos, entrevistamos a la gente de la organización y ellos nos contaron exactamente esto que acabamos de ver en la noticia. Lo interesante del caso que los que los están llevando a juicio es esta organización ACOM, que también ha planteado una vía de judicialización contra el BDS en los ayuntamientos. Y ahora van contra particulares que pertenecen al movimiento BDS. Porque uno dice, ¿pero quién es el BDS? Pues el BDS es como una organización sin cabeza, es un movimiento que no tiene una sede, no hay una representación del BDS en España. Sí, habrá una página web, habrán representantes políticos que apoyan el movimiento, pero ninguno está detrás de la organización en sí. Entonces ha costado bastante llegar a saber quiénes eran las personas que realmente estaban organizando este boicot y presionando a la organización. Entre otras cosas porque como son gente muy guay, se escudan bajo seudónimos y funcionan como trolls en las redes sociales. Pero bueno, hay gente que también es incluso más listos que ellos y han conseguido descubrir quiénes son, sus actuaciones, sus presiones y sus métodos. Son métodos mafiosos de presionar y decir, si este cantante no dice que está en contra de Israel, no puede actuar en el festival. Y yo, bueno, vamos a ver, cuando viene un cantante sirio o un músico sirio, alguien le pregunta si está con el presidente Assad o está en contra. Y cuando viene un cubano a actuar en, en, En España, a tocar salsa, alguien le pregunta o alguien le pide que firme una declaración contra los Castro o que sea a favor de los Castro. ¿Pero qué es esto? Esto es simple racismo, porque ni siquiera Matisseau es un israelí. Ni siquiera es un israelí, es un judío. Y por judío, pues se le exige lo que no se le exige a ningún otro. Lo que no se le exige a ningún otro nacional. No ya pero por profesar la fe judía o por pertenecer al pueblo judío, pues este hombre lo presionaron. Al final dijo, no, yo no voy. Al final hubo presión sobre el festival. Le decían, oye, ¿qué estamos diciendo? Porque este es un festival, el Rototom Squash, es un festival de reggae y de buena onda y de buen rollo. Y de pronto se ven inmersos en una cuestión de política y mafiosos de la más baja calaña, que ahora se han identificado y van a tener que presentarse en los tribunales de creo que son de Valencia. De todas maneras, yo no sé si esto llegará a ser juzgado, si llegará a inculparse a esta gente, si llegarán a condenarlos, y seguramente no pasará de algún susto, pero el susto que tengan, que lo tengan muy en cuenta, porque las cosas no se pueden hacer gratuitamente, porque sí, pasando por gente guay, que lo que están demostrando es que son unos racistas de mierda. Eso es lo que son, porque si actúan contra judíos por el hecho de ser judíos, no hay otra palabra.
Terminamos hablando de dos encapuchados bastante jóvenes, de nacionalidad española, que prendieron este domingo por la tarde fuego a una loneta del Centro de la Memoria Sefardí de Granada, ubicado en la placeta Berrocal del Realejo. La suerte quiso que la copropietaria de este museo, Beatriz Chevalier, se encontrara en ese momento en el centro, por lo que pudo verlos y apagar el fuego. No es la primera vez que el centro sufre actos vandálicos, traspintadas y lanzamiento de piedras, de las que también ha informado a la Embajada de Israel para pedirles protección. Según la Policía Nacional, los presuntos autores de estas fechorías podrían ser miembros de una banda de jóvenes ultrafascistas afincados en la ciudad.
Sí, es un tema que, bueno, que no ha pasado a mayores, porque esta señora Beatriz los ha visto, ha salido corriendo y ha conseguido apagar el fuego, pero y aparte porque ya tenía la mosca detrás de la oreja, que no era la primera vez. Pero esto, según describe ella en el diario provincial donde sale esta noticia, pues eran chicos que iban muy bien vestidos, pero con la cara tapada. Es algo quizás que sea uno de los indicativos, que no necesariamente, pero también lo dice la Policía Nacional, que estos son neonazis. ¿Vale? Neonazis afincados en Granada. Ahora, la pregunta es por qué la señora Chevalier tiene que insistir y pedir la ayuda de la Embajada de Israel para pedirles protección. ¿Qué pasa? ¿La policía de Granada no les va a brindar protección? ¿Por qué no les brinda protección si ya han sido atacados en reiteradas ocasiones? ¿Qué están esperando? ¿Que pase algo con alguna persona en serio? ¿Que haya heridos o no? No quiero pensar en algo todavía peor. Si hay neonazis en la ciudad y están atacando centros judíos o que en este caso es un centro cultural que tiene que ver con la memoria sefardí, no es una sinagoga, no es un sitio de culto, ni nada que se le parezca, simplemente un sitio de memoria sefardí, que por otra parte, desde aquí quiero darle mi tirón de orejas al Ayuntamiento de Granada, porque esto lo ha tenido que hacer un particular. Granada, que ha tenido una comunidad judía importantísima, que forma parte de su pasado, que no decae del valor artístico que pueda tener la Alhambra y su pasado árabe. Pero no solamente no lo reivindica, sino que lo oculta. Granada no pertenece a la red de juderías, a pesar de lo que tiene de judía, a pesar de la presencia incluso en la zona de gente judía que podrían colaborar en rescatar esa huella. Pues a ver, la gente está haciendo iniciativas personales y encima vienen los neonazis y lo atacan. ¿Y qué pasa? Hay que pedir ayuda a una embajada porque la policía municipal o la policía nacional no es capaz de hacerse con ello. Pues yo creo que el Ayuntamiento de Granada tiene que tomar cartas en el asunto. Ahora mismo no sé si lo dirige Podemos, el PP o Iniciativa Per Granada o como se llame. el consistorio, pero tienen una obligación de defender dos cosas. Primero, la integridad física de sus, los habitantes de su municipio. Y segundo, la integridad cultural de su pasado y de su patrimonio. Así que, por favor, a ponerse las luces y las pilas, los granadinos, que salgan a defender no solamente temas nacionales, sino también su propio patrimonio, lo que ellos defenderían a capa y espada, como si alguien atacara y vandalizara la Alhambra o alguien les pusiera algo que no les impidiera ir a subir a la sierra para hacer esquí. Así que, por favor, Granada es todo y tiene que ser inclusiva con los judíos.
Terminamos aquí la sección de las noticias. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos, oyentes de Radio Sefarad, con la agenda cultural y con todo lo que nos trae Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex, contenta de oírte y de poder contar cosas interesantes a nuestros oyentes.
Pues igualmente escucharte a ti y que nos cuentes todas esas cosas interesantes que nos traes para hoy. Empezamos en una cita que tenemos el próximo 20 de febrero.
Sí, ese día organizado por la Asociación Amigos de Israel en España tendrá lugar en Centro Sefarad Israel un encuentro nacional de asociaciones amigas de Israel, benditos sean esos valientes, con sede en diferentes ciudades y regiones españolas. El principal propósito de este encuentro es el de apoyar y dar a conocer la labor que realizan estas asociaciones en diferentes lugares de España y explorar vías de colaboración entre todas. Las asociaciones que participarán en el evento serán la Asociación Galega de Amizade con Israel, AGAI, la Asociación Andalucía Israel y la Asociación Vasca de Amigos de Israel.
Bueno, pues una buena oportunidad, perdona, para que se reúnan, ¿no?, y se conozcan, si es que no se conocen ya, al menos físicamente, en este encuentro, que será, Raquel, disculpa.
Que será, nada, el 20 de febrero a las 7 de la tarde, como casi todos los eventos que organiza Centro Sefarad, en su sede del Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69 de Madrid.
Uh-huh. Muy bien, pues ahí queda ese encuentro de Amigos de Israel el próximo 20 de febrero, que esperemos que salgan pues grandes amistades y al menos, si no es así, que surjan muchas colaboraciones para explorar esas vías entre todas ellas.
Uh-huh. Bueno, y ahora nos tenemos que vestir de gala, ponte el smoking, Alex, yo me pongo de largo.
Vengo de estreno, vamos.
Claro, nos vamos a los premios BAFTA, los premios de la Academia de Cine y Televisión Británicos, porque se ha entregado su BAFTA de honor conocido como BAFTA Fellowship, a el gran Mel Brooks, que en realidad, ya saben, muchos de nuestros oyentes sabrán que se llama Melvin James Kaminsky.
Y el que no lo sepa, ya lo sabe.
Con unos juveniles 90 años, recogió su premio, estuvo graciosísimo, no faltaron las referencias a su judaísmo, dijeron que era el más judío de todos los directores y, bueno, a él le hizo muchísima gracia, bromeó también con que no se había llevado, se olvidó del pasaporte para viajar a Reino Unido, dijo que bueno, que es que en realidad no siente Inglaterra como un país extranjero, dijo que es como Brooklyn, enorme, pero que simplemente hablan mejor.
Bueno, es una buena excusa, ¿no? Eso si se lo dices al policeman de turno, igual con esa exigencia de pasaporte, dice, joder, con esa respuesta vete a donde quieras.
No, pero yo creo, claro, ya es que además, no, eso lo dijo los BAFTA, ¿no? No sé lo que le diría al policía, pero seguro que le hizo al de aduanas, no sé, al de
seguro que le hizo falta. Ahora mismo en Gran Bretaña es bastante probable que pidan pasaporte, sí.
Bueno, pero seguro que Mel Brooks, de hecho, se logró llegar a los BAFTA, o sea que no tendría muchos problemas. Pero bueno, como les comentamos, ha recibido el BAFTA honorífico por su contribución a la industria cinematográfica. Fue durante la celebración de la gala de entrega de los BAFTA, que se produjo en el Royal Albert Hall de la capital británica, en pie para ovacionar a este norteamericano tan, tan genial, Mel Brooks. Recibió el premio de manos del mismísimo príncipe Guillermo, el duque de Cambridge, que es además el presidente de los BAFTA. El príncipe Guillermo dijo: "Esta noche premiamos a Mel Brooks, un actor, cómico, director y compositor con un talento sin igual". Y claro, Brooks, bueno, pues hizo, estuvo súper divertido, no solo durante la entrega del premio, sino también, por lo visto, en la rueda de prensa posterior, y solo recuperó la seriedad para agradecer el honor de recibir un premio otorgado a personalidades como Hitchcock o Laurence Olivier.
Bueno,
bueno, ya saben, no hay que presentarles a Mel Brooks. Vamos a decir, por ejemplo, que es el responsable de los productores o del jovencito Frankenstein. Uh-huh. En la gala, por supuesto, en el In Memoriam se recuperó, se homenajeó a todos los que hemos perdido, todas las figuras del cine y la televisión que nos han dejado en este año. Y, por supuesto, estaba Gene Wilder, el protagonista del
jovencito Frankenstein. Sí. Uh-huh.
Para que se hagan una idea de lo que supone recibir este BAFTA honorífico, bueno, pues a Mel Brooks le preceden actores y actrices como, por ejemplo, Julie Walters, Helen Mirren, Anthony Hopkins, Sean Connery o Sidney Poitier, quien recibió el galardón el año pasado, y directores y productores como Martin Scorsese, Charlie Chaplin, Woody Allen o el que ya hemos dicho, Alfred Hitchcock.
Pues desde luego podemos decir que ya se encuentra entre, ya estaba, ¿no?, pero ahora reconocido como otro de los grandes que nos acabas de comentar con este BAFTA Fellowship, ¿no?, honorífico, digamos.
Sí. Y además comentar, Alex, que también triunfó, como en los Goya, la película húngara El hijo de Saúl, que nos sitúa, si eso es posible, en Auschwitz. Laszlo Nemes, su director, se llevó el BAFTA al mejor filme de habla no inglesa, categoría en la que competía, entre otras, con Julieta, de nuestro Pedro Almodóvar. Así que si no tenía que ganar Almodóvar, que ganara desde luego Nemes con su El hijo de Saúl. También estaba nominada Natalie Portman, por ejemplo, que no, que no llegó a ganar el premio el BAFTA por Jackie. Por cierto, que la película ya se ha estrenado, corran a verla porque creemos, bueno, todos los críticos afirman que la interpretación de Natalie es portentosa, y muy pronto hablaremos de esta película y de la Jackie de Natalie Portman con Alicia Perris. Así que si ven la película antes del programa, fenomenal. Y si no, escuchen a Alicia Perris para animarse a ir al cine. Recordarles, ya para terminar el apartado de los BAFTA, que El hijo de Saúl el año pasado ganó el Oscar y el Globo de Oro en esa misma categoría, en la de lengua no inglesa, y que bueno, que fue una alegría que recibieran tanto el premio Mel Brooks como El hijo de Saúl.
Bueno, pues una buena oportunidad para descubrir nuevas películas, y para que no conocieran a Mel Brooks, pues también gran oportunidad para que recuperen sus clásicos y sus grandes obras. Así que nada, nos vamos del BAFTA para hablar de tenis. Nos cambiamos de tercio.
De tenis y de nazis.
Y de algo más, ¿no?
Combinación tan novedosa, bueno, no sé si novedosa, pero tan peculiar, digamos. Bueno, pues nos situamos en la eliminatoria de Copa Federación, ya saben, la Copa Davis femenina, entre Estados Unidos y Alemania en Hawái. Y antes del partido, bueno, pues se interpretan, ya saben, los himnos de los países que se disputan el partido. La delegación alemana descubrió horrorizada, y imaginamos que muchas de las personas que asistían al partido, que iban a asistir al partido, que la letra que se interpretó fue la del himno que utilizaban los nazis, que es bueno, tiene, que viene a decir algo así en su estribillo, como Alemania, Alemania sobre todos en el mundo. Es una de las frases del himno que data del siglo XIX y que, ya saben, está vinculado a la Alemania nazi, puesto que era la versión que se usaba durante la vigencia del Tercer Reich. El público alemán y las jugadoras reaccionaron cantando la letra actual, la letra en vigor, la legal, y la jugadora Andrea Petkovic, que es de origen bosnio pero alemana, está en el equipo alemán, comentó horrorizada que había sido la peor experiencia que le había pasado, horrible e impactante. Hombre. Estamos en 2017, que algo así pase en América no puede ocurrir. Es una vergüenza y demuestra ignorancia, dijo la tenista. Tras la polémica, la USTA, la Federación Estadounidense de Tenis, emitió un comunicado en el que mostraron sus disculpas a la Federación Alemana y a los aficionados de ese país. De ninguna manera, afirmaron desde la USTA, quisimos faltar el respeto. El error no volverá a ocurrir y el himno correcto será interpretado en el resto de la eliminatoria. Y Alex,
no es que no es la primera vez. Yo te iba a comentar que ahora veo que tienes la anotación hecha aquí con el himno de riego, que sucedió también en una competición española, ¿no? Eso sí que no tenía yo el dato exacto de la eliminatoria de la Copa Davis en Australia, eso sí. Que bueno, 2003. Eso, ¿no? En 2003,
el himno de riego, el himno republicano, lo que provocó una protesta de la delegación española también. Pero vamos,
qué bueno, el himno de riego, sí, al final, ¿no?
Desde luego,
es bastante diferente, ¿no? Bastantes, con grandes diferencias.
Un descuido. Está solventado.
Bueno, pues nada.
Así cerramos la agenda cultural, Alex.
Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Raquel, y mañana volvemos con más aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.